don Jorge, don Antonio, don Miguel, autoridades y hermanos todos. Es bonito, yo creo que es una suerte, esta coincidencia de la misa, de la visita pastoral, con estar viviendo ya de lleno este tiempo de la Cuaresma. El tiempo de Cuaresma, para nosotros los cristianos, es un enorme regalo. La Iglesia repite en su liturgia varias veces en estos días unas palabras de San Pablo: este es tiempo favorable, es tiempo de gracia, tiempo especial, tal como aquí en ese escrito que tenéis al lado del presbiterio. Se nos recuerda que es tiempo de conversión para prepararnos dignamente, no solo por fuera, sino sobre todo en nuestro interior, a vivir, celebrar dignamente la Pascua de Jesús, la fiesta más importante para los cristianos, todo aquello que gira alrededor de celebrar la muerte en la cruz, la entrega por la que Jesús en la cruz nos ha salvado y su resurrección. Y el tiempo de Cuaresma nos invita a rememorar ese bautismo gracias al cual fuimos sumergidos en la muerte y en la resurrección de Jesús, fuimos salvados por Él, y como en el camino de la vida, desde el bautismo hasta hoy, somos pecadores, débiles, seres humanos, y nos despistamos tanto y hacemos cosas, vivimos como si no fuéramos bautizados, como si no fuéramos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. La Iglesia, en este tiempo bautismal, de memoria del bautismo, de celebración de la Pascua, pone a nuestra consideración la importancia de volver al Señor, de convertir nuestro corazón, de ponernos a vivir según su voluntad, de ponernos a ser aquello que espera de cada uno de nosotros. Esa parábola del hijo pródigo, que de alguna forma iluminaba el plan de pastoral de nuestra diócesis todo el año pasado. Esta invitación, por tanto, a volver al Señor. Ahí mismo, en esas letras, palabras que tenéis delante de vuestros ojos, se recuerda, y el Papa Francisco nos recuerda en su mensaje para esta Cuaresma, los medios santos, dice él, a través de los cuales el Señor nos ayuda a esa conversión, a esa mejora de vida, a ese ser aquello que Él espera de nosotros. Ahí se cita la oración, el ayuno y la limosna. Sobre todo la palabra de Dios de hoy, las lecturas de este segundo domingo, ponen el acento en la palabra de Dios. El coro ha cantado, antes de que leyéramos el Evangelio, ese canto muy conocido: la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios es fundamental dentro de nuestro existir. Y la palabra de Dios hoy nos ha traído, sobre todo en el Evangelio, el pasaje de la Transfiguración, un momento muy especial en el que los discípulos, juntamente con Jesús, que están caminando hacia Jerusalén, Jerusalén que es el lugar donde Él entregará la vida, donde Él, sobre todo en la cruz, nos dará la salvación, antes de que los apóstoles se vengan abajo, porque contemplar la pasión, ver a Jesús en la cruz, les va a producir un efecto tremendo de que toda la fe y confianza y esperanza que tenían en Él se pueda venir total y absolutamente abajo, Jesús, en ese camino hacia Jerusalén, toma a los tres más significativos, a Pedro, a Santiago y a Juan, lo sube con Él a una montaña que no es muy, muy alta, pero que es muy empinada, el monte Tabor, y allá arriba Jesús se transfigura, se llena de luz, los vestidos, el rostro, su persona. Aparece la figura de Moisés y la de Elías, que vienen nada menos que a decir algo muy importante. Ellos que representan la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios para el pueblo de Israel, la escritura, la alianza, la letra del amor que Dios ha hecho realidad en la vida del pueblo de Israel, esa palabra, esa escritura personificada en Moisés y en Elías, indican que en Jesús llega a plenitud, se cumple lo que en el Antiguo Testamento era preparación y era esperanza, en Jesús llega a ser plenitud y realidad. Hasta el punto de que se escucha una voz, es quizá el momento más importante del relato. Cuando nosotros, que a veces nos preguntamos, y la humanidad muchas veces en la historia se ha preguntado, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Un profeta? ¿Un político? ¿Una persona importante? ¿Un ser original? ¿Un hombre famoso que ha atravesado los siglos? ¿Quién es Jesús realmente? Y nadie mejor que el Padre de Jesús y el Padre nuestro, el que puede decir quién es Él. Y en esas palabras se dice de forma clara, definitiva, absoluta, meridiana, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo, dice la voz del Padre, mi predilecto. Y luego termina diciendo algo para todos nosotros definitivo. Escuchadlo. Escuchar la palabra de Jesús. Jesús es la misma palabra de Dios hecha carne. La palabra que ha venido a nosotros, el Hijo, el Verbo, Dios mismo, que ha nacido de María y ha venido a nosotros. Y Dios en Jesús nos habla, y Dios en Jesús nos encuentra, y Dios en Jesús nos busca, y nosotros, a Dios, en Jesús, encontramos la salvación, la luz, la esperanza, el remedio a nuestros males, la luz para nuestra oscuridad, la curación a nuestras enfermedades, el sentido para nuestra vida, la esperanza a nuestros momentos de decepción y de desánimo. Jesús para nosotros los cristianos es absolutamente todo, es todo. Jesús es todo para el hombre, la mujer, que han tenido la dicha, la suerte de haberse encontrado con Él. Y el Padre nos dice, no solo que Él es su Hijo, no solamente que en medio de Moisés y de Elías significa la plenitud que todo el antiguo Israel estaba esperando, el Mesías esperado, sino que a nosotros nos dice la clave, una vez que ha venido, ¿qué hay que hacer? Escuchar, seguir, hacerle caso. Ya la primera lectura es un anuncio de todo esto, no a Jesús, sino a la voz misteriosa de Dios, un hombre importantísimo en la historia de los pueblos, Abraham, le hace caso. Abraham es importantísimo, es el padre de alguna forma de media humanidad o de más de media humanidad. De Abraham han salido los pueblos árabes a través de Ismael. Tuvo un hijo llamado Ismael, que es la rama de todos los pueblos árabes, Abraham. Abraham es el padre de Israel, lógicamente para los judíos. En Hebrón, que está su tumba, es un lugar central de su fe y de su amor. Y luego Pablo, San Pablo, de raza judía, como Jesús, hijos por tanto de Abraham en cuanto a la sangre, nos dice Pablo que Abraham es el padre de los creyentes. En cuanto a la fe, Abraham es el modelo, el referente, el padre de los que hemos creído en Dios, el Señor. Por tanto, Abraham es importantísimo. Su tumba en Hebrón es lugar sagrado para árabes, para que son muchísima gente, muchos pueblos y países, para nosotros los cristianos, que somos muchísima gente y muchísimos países de todo el mundo, y para el pueblo de Israel, para los judíos. Pues Abraham nos da el ejemplo de qué hay que hacer. Él nada menos, que era un hombre importante en Ur de Caldea, que tenía familia, esclavos, posesiones, una vida ya organizada, una edad avanzada, pues bueno, con todo eso, Dios se le presenta y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de los tuyos, déjalo todo. Y yo te prometo una descendencia, una tierra, y Abraham, que era mayor, llegará a confiar que tendrá descendencia cuando no la tenía. Espera, fiándose de Dios, en que habrá una tierra y un futuro. Incluso Dios le dice: mira las estrellas, mira la playa, si puedes contar las estrellas, si puedes contar los granos de arena de la playa, tu descendencia será así, numerosísima. Y así fue. Toda esa cantidad de pueblos que os acabo de decir, más de media humanidad, ya lo creo, muchísimo, descendientes de él, que no tenía hijo, que no tenía descendencia, que era mayor, que su mujer era estéril, él se fía del Señor. El Señor, a través de Jesús, el Padre, que nos dice que le escuchemos, también espera de nosotros nuestro sí, como María, nuestra aceptación, el coger la voluntad. Papa Francisco, en un mensaje precioso que nos ha escrito a nosotros, católicos, con motivo de esta cuaresma, cuando comenta la parábola del rico y del pobre Lázaro, después de decir que el pecado nos ciega porque el rico está tan dentro de él, de su egoísmo, su interés, sus historias, que no ve al pobre desgraciado, lleno de llagas, que está miserable a la puerta de casa, solamente se ve a él, a él, a él, a él. No ve a Dios. Dios es el propio yo, él es Dios de sí mismo. ¿Cuántas veces esas cosas que el Papa comenta en ese mensaje y en esa palabra se parece a lo que nos pasa a nosotros y a esta época? Una sociedad rica que no ve la miseria de tantos países, de tantos pueblos. Ayer mismo la ONU estaba diciendo que un montón de millones de personas están en riesgo de sufrir un hambre terrible en Sudán del Sur, en Somalia, en Yemen, en parte de Nigeria. Es decir, nosotros que vivimos con tanto capricho y tantas cosas que ni nos hacen falta, pues bueno, en nuestra humanidad hay mucha necesidad. En nuestro país todavía hay muchas necesidades. Pero el pecado, dice el Papa, nos ciega, nos hace ciegos, sordos, no oímos a Dios, no vemos a Dios, no vemos a las demás personas en su necesidad. Uno está viviendo para el yo, yo, yo. Mi interés, mi conveniencia, mi carácter, mi voluntad, yo soy el rey en casa, yo grito quien quiero, yo mando, los demás tienen que hacer lo que me dé la gana, los demás tienen que vivir adivinándome lo que yo quiero o mi capricho o mi situación. Es decir, cuaresma es mirar todo eso, salir de mi egoísmo, salir de mi ceguera, caer en cuenta de que hay otras personas dentro de mi casa, en mi pueblo, cerca de mí, que me están necesitando y que yo vivo solo para mí y no caigo en la cuenta ni veo, estoy sordo, ciego, a Dios y a los demás. Y luego el Papa dice, lo más terrible del rico de la parábola es que no escucha la palabra de Dios. Cuando él dice, para solventar a sus hermanos, que se salven y tal, Dios dice a través de Abraham, que escuche la palabra a los profetas, que haga caso. Y él dice, no, que resucite Lázaro. No, no, no. Si no hace caso a la ley y a los profetas, a la predicación, a la palabra, aunque resucite un muerto, le impactará la resurrección, el milagro, tendrá un latigazo, tendrá unos días descolocado. Pero el que no es capaz de oír a Dios en lo normal, es incapaz en lo extraordinario. Queridos hermanos, tiempo de cuaresma, tiempo de volver al Señor y de descubrir, abrir los ojos a las necesidades que nos rodean. Para nosotros los cristianos la oración, escuchando la palabra, escuchando al Señor, es un momento de gracia especial para estos días. El ayunar, que significa privarse de caprichos, no solo es, aunque hay que hacerlo, lo de no comer carne cuando toca, de privarse el viernes y el miércoles de ceniza, de comer poquito y de no tener más de lo que uno necesita. Ese ayuno, ese privarse, si además se convierte en limosna, en ayuda, en la diócesis, estamos tratando de que la gente vuelva a pensar en aquello que Pablo VI nos enseñó, la importancia de la limosna penitencial, la limosna que nace del ayuno, de las privaciones, y la limosna que además se hace con deseo de conversión, de prescindir y dejar de ser esclavo de tanto capricho, de tanta cosa superflua, cuando tanta gente pasa hambre, pasa sufrimiento, pasa necesidad. Esta cuaresma, vividla por favor, despertad. ¿Qué creéis que tiene que hacer el obispo en la visita pastoral cuando predica? Pues hablar de Dios, pero de Dios que está cerca, de Dios que nos quiere mejores, de Dios que quiere que nos espabilemos, de Dios que quiere que seamos lo que nos toca ser. Y que así acabo con lo que más hablé el otro día en la reunión que tuvimos los grupos de la parroquia: la familia, la catequesis, los niños, el futuro, lo más importante. Lo más importante, lo más importante, los niños. Transmitir la fe, que quizá en ese cristianismo cómodo, tibio o muerto que estamos teniendo, se ha dejado los padres, los abuelos, en casa, en la familia, de hablar de Dios, de educar en la fe, de transmitir. Los que estamos aquí en libertad, desde la libertad, pero porque queremos y creemos en el Señor. Nadie nos ha obligado. Y seguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, detrás de nuestra fe, Dios se ha valido muchísimo de unos padres cristianos, de unos abuelos cristianos, de unos buenos catequistas, de unas mediaciones a través de las cuales hemos conocido al Señor. Yo pido, por favor, que la familia vuelva a ser, o tratéis de que siga siendo, lugar donde se enseñe a los hijos a ir al Señor. Que no solamente los padres lleven a la catequesis y se desentiendan, o que simplemente digan al niño o a la niña, ve a misa, sino vamos a misa. Que cuando acabe la primera comunión y reciban a Jesús, haya un seguimiento, una continuidad en esa educación en la fe. ¿O es que la fe no es muy importante? En mi vida ha sido lo más importante. La fe significa tener sentido de la propia vida, tener a Dios, del que me puedo coger y me puedo dejar iluminar cuando viene el fracaso, la muerte de la gente que quieres, cuando las cosas están mal, se nos queda solamente al final la luz del Señor para sacarnos del hoyo en el que a veces estamos. Si queréis dejar la herencia principal, como hicieron padres y abuelos aquí en Formentera, educad en cristiano, mostrad y llevad a los hijos al Señor. La catequesis de la parroquia, la suerte que tenéis las personas que sois catequistas, no esperéis ser muchos, ni pocos, ni nada. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo y dar cada uno el máximo, sin esperar circunstancias. Siempre habrá excusas para decir, estoy solo, no me apoyan, no me hacen caso. Cada uno tiene que rendir al 100%, al 100%. Y la vida, hacer de la vida algo útil. Y hacer de la vida también y de la fe algo con alegría. Papa Francisco, que nos quiere espabilados y nos quiere despiertos y comprometidos con la realidad y no tontos, Papa Francisco dice con toda claridad en el documento más grande de él, la alegría del Evangelio, que la persona que tiene la suerte de encontrarse con Jesús, su vida cambia, cobra sentido, y en Jesús renace la alegría, la esperanza constantemente. Si queréis felices, ser felices, id a Jesús. Si queréis tener fuerza cuando estáis hundidos, acudid a Jesús. Si tenéis llagas y heridas en el alma, que es quizá el tipo de llagas y de heridas más difíciles de curar y más fundamentales para seguir viviendo con esperanza, acudid a Jesús. Hemos dejado al Señor, hemos dejado su palabra, hemos dejado los sacramentos y queremos ser cristianos, y queremos estar bien, y queremos ser felices. Tenemos un despiste congénito arrastrado de años muy fuerte. Vivid esta cuaresma como ocasión de gracia para volver al Señor en el sacramento de la penitencia, en una buena confesión, volver al hermano, hacer las paces, devolver cosas, poner paz, poner sonrisa, visitar a los enfermos, ser caritativos, tener buen corazón, volver a ser lo que el Señor quizá de años está esperando de cada uno de nosotros. De eso tiene que predicar el obispo en la visita pastoral, de Jesús y de parecernos a Él y de escuchar su palabra y de hacerle caso y de ser felices, porque Jesús es la alegría, la luz, la felicidad. Feliz Cuaresma, buena Pascua, así sea.